Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, después de tanta ausencia, ¿no? Voluntaria, ¿no? Lo tenemos de vuelta con nosotros a este querido hermano entrañable, el doctor Néstor Forero. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría escucharlos.
¡Ah! También, qué lindo, realmente qué alegría escucharte, querido. ¿Cómo andas vos?
Bien, después de pasar por el desierto de la incomunicación, acá estamos.
Bien, bien. Querido, tu columna del día de hoy tiene que ver con una discusión que se ha dado en los ambientes académicos, ¿no? Con relación al pensamiento de Foucault y el neoliberalismo, el pensamiento neoliberal. Es más, discípulos de él han cuestionado o han puesto en la discusión que Foucault era un admirador del neoliberalismo o del liberalismo.
Y no lo era.
Se le acercaba. Se le acercaba un poco.
No, él lo que realizó fue un análisis medular en su momento sobre las condiciones en que el neoliberalismo se fundó a sí mismo de alguna manera, y es interesante para ver cómo no estos que van a gobernar la Argentina, sino sus ideólogos han influido fundamentalmente en la forma de pensar y en la forma de educar a generaciones y generaciones de profesionales. Uh-huh. Entonces me pareció que en vez de, como muchas veces hemos hablado y alertado los peligros que iban a pasar, hoy que están pasando, tenemos que empezar a buscar la punta del ovillo, no de estos gerentes saqueadores que vamos a tener a partir de la semana que viene, sino de sus mandantes y de cómo han ordenado una forma de pensar que es absolutamente terrible para la humanidad, ¿no? Entonces Foucault en un libro que en realidad recoge sus clases que se llama El nacimiento de la biopolítica, él señala de alguna manera que la libertad es un privilegio, que es una libertad reservada, ligada a un estatus, no es para todos. Eso es lo que pensaba lo que pensaban en el siglo XVIII sobre el liberalismo original. Era una concesión del poder la libertad. Eso es lo que se pensaba. Y así todo era moralista. La libertad era de mercado. Era una libertad de dejar hacer. ¿Y cómo se conjugaba esa libertad con un Estado policial? En algunos casos. Y la respuesta era dar una libertad de mercado. Y eso permitiría, de alguna manera, comprender el destino y la forma de pensar que todo se debe subordinar a la razón de Estado y al funcionamiento de un Estado policial. Es decir, ya en el siglo XVIII, cuando nos hablan de libertad y de libertad de mercado, esto está relacionado con un Estado policial, uh-huh, único, capaz de poder conjugar y someter a los pueblos. Así el mercado regido por el laissez-faire era un principio de enriquecimiento, de crecimiento del poder, para el mismo Estado. Hacía más Estado haciendo menos gobierno. Es decir, era el gobierno de los poderosos, uh-huh, que se hacían dueños del Estado y decían, no, no, el gobierno tiene que ser pequeño. La seguridad, la educación, un par de cosas más, la justicia, y todo lo demás déjelo a nosotros. Es el negocio privado. Sí. Pero después de 1945, Foucault encuentra que el Estado alemán no existe, y por eso ahí empieza su discusión con los neoliberales, con los ordoliberales. Ordoliberales porque se refugiaron en una revista que se llamaba Ordo. Claro. Entonces, ahí comienza a criticar a dos escuelas que tiene Alemania en aquel momento, la escuela de Friburgo y la escuela de Frankfurt. Y que ambas, uno desde el punto de vista de la derecha liberal, Friburgo, y otro desde la izquierda, marxista, también no deja de tener una tendencia liberal. Señalaba en aquel momento lo siguiente: la sociedad del capital debe ser una racional irracionalidad de la sociedad capitalista. Y el paso del capital al capitalismo, de la lógica de la contradicción a la división de lo racional y lo irracional. Ambas escuelas, dice, toma el dilema de dos maneras diferentes. Frankfurt pretende determinar cuál podría ser la nueva racionalidad social capaz de mantener el capitalismo, que es una irracionalidad económica. En cambio, Friburgo dice, no tratará de inventar o encontrar una nueva forma de racionalidad social, sino definir una forma llevadera del capitalismo. Y dice lo siguiente, que Friburgo, la escuela de Friburgo, señala que ante la destrucción del Estado alemán después de la Segunda Guerra Mundial, debería fundar un método, un sistema de pensamiento que diera legitimidad a un Estado a partir de un espacio de libertad para sus socios económicos. Es decir, arrancamos al revés. En vez de fundar un Estado y legitimarlo, acá los socios o los grandes capitales tienen que encontrar la forma de legitimarse fundando un nuevo Estado. Y señala que en vez de enumerar a cada uno de sus enemigos o adversarios al cual deben enfrentarse, los ubica todos en un solo campo de adversidad. ¿Por qué? Porque la población, de alguna u otra manera, tenía experiencias concretas de que esos integrantes del campo de adversidad, o alguno de ellos, habían hecho grande a Alemania. Por ejemplo, la Unión Aduanera, o la planificación económica y el desarrollo del nacionalismo económico que llevó a Alemania a la Segunda Revolución Industrial y a ser una potencia económica. O las políticas keynesianas. Y a estas tres políticas no las quiere criticar por separado. Dice, no, están todas juntas y juntas con el nazismo. Entonces, como el nazismo era la experiencia que había tenido inmediatamente anterior el pueblo alemán, dice, mire, cualquiera de las medidas que se tome de planificación, de defensa de los mercados internos, todo esto va a llevar al nazismo. Entonces dice, tomando cualquiera de estos cuatro elementos, indefectiblemente vamos a llegar al nazismo. Y es así donde trata de invalidar el pensamiento y decir, mire, todo aquel que quiera planificar la economía, todo aquel que quiera proteger la industria, todo aquel que quiera proteger el salario, lleva al totalitarismo. Y esto lo venimos escuchando en las últimas semanas, que las medidas que se tomaron son totalitarias, que las paritarias es una forma de totalitarismo. Y dirán que cualquier política antiliberal, sin importar la forma de gobierno, lleva de alguna manera al nazismo. Pero el nazismo no solamente visto como forma de Hitler, de esa figura, sino como forma de pensar totalitaria. Y dice, cualquiera de estas cuatro formas, tarde o temprano, va a degradar al Estado que tenemos que crear. Entonces, señala que hay una crítica que se hace a un pensador que se llamaba Sombart, que critica a la sociedad de masa, y dirá, los liberales, el nazismo asentó una sociedad de masa, esa sociedad de consumo uniformada, una sociedad de signos y espectáculos, que condena a los individuos despersonalizados y aislados a comunicarse mediante signos y espectáculos. Fíjense, cuando hablamos de los globitos amarillos, la forma en que nuestra clase media se comió el discurso, que lo lleva a ir alegremente hacia el cadalso, es lo mismo que esa crítica a la sociedad de masas. Es el manejo de las masas, es el manejo intelectual, el manejo emocional para que la gente vote su propia destrucción. Y entonces, acá viene la crítica de Foucault. Dice, mira, para los neoliberales no hay oposición entre socialismo y capitalismo. Eso es un subproducto del crecimiento ilimitado del Estado. Entonces debemos hacer otro Estado. Y acá viene una secuencia de proteccionismo que lleve a una economía dirigida, y que la economía dirigida lleve a un crecimiento del poder del Estado, terminará destruyendo la sociedad. Entonces dice, todo lo que suponga el liberalismo tiene que ser derrotado. Ni más ni menos que eso. Ahora, ¿qué pasa? Acá viene un salto cualitativo en la forma de pensar, que dice, no está probado que el liberalismo tenga fallas. Nada prueba que la economía de mercado tenga defectos, nada prueba que tenga un vicio intrínseco, porque todo lo que se le atribuye como falla y como producto de sus defectos debe imputarse al Estado. Es decir, la libertad de mercado no está probado para ellos que tenga ningún defecto. Todos los defectos que le dicen que tiene, lo tiene el Estado porque es incapaz de solucionar los problemas. Entonces dice, de todas formas, el Estado es portador de vicios y nada prueba que la economía del mercado los tenga también. Es decir, es una negación absoluta de las condiciones y de los condicionamientos y de los efectos sociales y económicos que produce. Y acá viene el externo. Como ellos niegan que ese sistema político, de pensamiento político, tenga fallas porque dicen que nadie lo ha probado, porque lo que atañen a ellos, en realidad ellos dicen, no, es un defecto del Estado, no nuestro. Pasa a otra cuestión, al principio de la limitación del Estado. Entonces, hablan de los monopolios. Sí. Y dicen que los monopolios, bueno, sí, nosotros hablamos de la libertad, de la libertad de mercado, pero en realidad hablamos de la libre competencia. Y la libre competencia es una cosa abstracta a la cual nunca se llega. Pero esa es una forma de presentar las cuestiones. ¿Y qué pasa con los grandes grupos económicos y los oligopolios? Bueno, son necesarios, porque de alguna manera vienen a cubrir los déficits del Estado. Fíjense la forma de pensar. Por eso es que nos han impuesto como ministros a los gerentes de las corporaciones, porque son ellos los que van a encargarse de los defectos del Estado, de su forma de pensar. Entonces, el neoliberalismo actual no es el resurgimiento, la recurrencia de viejas formas de la economía liberal, formuladas en los siglos XVIII y XIX, sino el intento de colocarlo como principio, como forma y modelo de un Estado, en donde los poderes políticos y sociales respondan a aquellos que dominan la economía. Es decir, los grupos económicos son los que fundan el nuevo Estado. Y cuando escuchamos los discursos tenues y tibios, porque hasta aquí se ha querido ocultar quiénes eran, vamos a escuchar en las próximas horas, en los próximos días y meses, que quieren refundar un nuevo Estado, pero un nuevo Estado corporativo de las corporaciones. Por eso, como dueño de las corporaciones del Estado argentino, porque eso es lo que han logrado con esta elección, apoderarse del Estado para administrarlo, su forma de pensar lo lleva a que el Estado debe ser complemento del poder económico. ¿Se entiende esto? Para los neoliberales, lo esencial no, del mercado no está en el intercambio, lo esencial está en la competencia. Pero en la competencia, como principio, no hay equivalencia, hay desigualdad. Y ellos lo que van a querer justificar un Estado que permanezca y vigile las desigualdades. Ese es en el fondo la forma de pensar, y es la forma de pensar que nos han inculcado fundamentalmente en las universidades. La libre competencia, de la cual hablan, y que ellos dicen que no existe nada más que como principio o como utopía, lo lleva a justificar las desigualdades y a incrementarlas, porque incrementando las desigualdades se logra la competencia. Bueno, eso es en líneas generales lo que les quería contar. Después hablan, ellos creen que además con la lucha de clases, con la lucha de desigualdades, lo que se va a producir es una mayor riqueza que supuestamente por la teoría del derrame le va a llegar a cada uno, cosa que está probada, que no existe y que nunca se ha cumplido.
Sí, lo que va a llegar van a ser derrames cerebrales a gente que no puede soportar la presión de tanta angustia. Dice Carlos Navarta, exacto, entre las primeras medidas de Macri está declarar la emergencia de seguridad en uno de los países con índices bajos en materia de criminalidad e inseguridad de la región. Entonces, el único sentido que tiene es rearmar un colosal aparato policíaco para reprimir la protesta social de todo el desatino económico que se viene con las primeras medidas. Levantar las restricciones al dólar, permitir la libre flotación, la apertura de las importaciones, la reducción drástica del empleo público y del privado como consecuencia de la caída industrial, seguido por la desfinanciación del ANSES, operación que la Suprema Corte ya convalidó por propio mérito, que dé con falso argumento caer nuevamente en el marco endeudamiento por ser otra vez de los condicionamientos del FMI.
Sí, yo creo que esto ya supera al Fondo Monetario Internacional. Esto es el neoliberalismo. El gobierno pasa por la normalización y el disciplinamiento de la sociedad, a partir del valor y de la forma mercantil. Esto ya no es solamente lo que tuvimos hasta ayer o anteayer, hasta el año 2003, donde había grupos económicos dedicados al saqueo, y que ocasionalmente reprimían. Hoy es un estadio superior, donde el disciplinamiento viene por el estado policíaco, de la represión que ya está pensada, y justificada, y como manejan los medios masivos de comunicación, y manejan las escuelas, y manejan el Poder Judicial, y manejan la burocracia política, el pueblo va a tener que buscar como el agua los lugares por donde poder transitar entre las piedras. Esto no es una sociedad de supermercadistas, esto es una sociedad de empresas, la propiedad privada organizada como empresa, el acceso a la naturaleza organizado como empresa. está bien en la forma de multiplicar la forma de empresa. Se trata de diagramar una sociedad ajustada no a la mercancía, no a lo que exportamos o importamos, sino a la multiplicidad de las empresas, del criterio de empresa. Y el criterio de empresa es, si cada uno es una empresa, si quiebra, está dentro de las leyes de mercado, la ley de competencia. Y si quiebran una cantidad enorme, bueno, es porque han sido ineficientes. Y entonces los van a tratar de barrer del mercado. Nos van a tratar de barrer del mercado. Esa es la racionalidad de esta forma de capitalismo que quieren imponernos.
Querido compañero y hermano, con una alegría enorme de que vuelvas al ruedo aquí en la radio. Te estamos encontrando el próximo domingo y prontamente por estas sierras.
Sí, sí, próximamente. El domingo que viene posiblemente esté viajando porque tengo que dar unas charlas en el Chaco. Ajá. Así que por ahí no llevo tiempo, dependo de los aviones, pero aquí estaremos.
Bien, perfecto, querido. Fuerte abrazo.
Un gran abrazo. Hasta luego.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna retomada, ¿eh? Retomada, no que se haya tomado más, ¿no? Esto.